La Biblia es un libro de muchas ilustraciones extrañas, pero divinas. Y hoy veremos alguna de estas en el libro de Jeremías. Pero tenemos que recordar que cuando el Señor nos manda su palabra, es para limpiarnos de las influencias y de las contaminaciones del mundo. Antes de ir directamente a Jeremías, quiero pasar por un momento a Efesios 5. En Efesios 5, 25, está en un contexto de familias, de maridos. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Eso quiere decir, si Cristo tenía que sacrificar por la iglesia, los hombres tienen que sacrificar por sus esposas. Y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Dice que Cristo está limpiando la iglesia por medio de su palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y interesante, dice que el esposo está haciendo algo semejante en la familia. A ver si esto está pasando. Pero el propósito del mensaje de hoy es esto, llevarnos un poco más cerca de la gloria, de la belleza que Dios quiere ver en nosotros. Bueno, versículo 1 dice, así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino y cíñalo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Bueno, es la primera vez que realmente estoy estudiando el libro de Jeremías. Lo he leído antes, pero hay muchas cosas extrañas en este libro. Aquí se empieza con un ejemplo, una parábola extraña. Posiblemente el pueblo ya estaba cansando de escuchar la palabra de Dios por medio de ese profeta, y Jeremías tenía que siempre emplear la creatividad divina para agarrar su atención. 1 y 2, dice, así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino, y cíñalo sobre tus lomos, y no lo metes en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová, y lo puse sobre mis lomos. Jeremías no era como el pueblo. Cuando la palabra vino a él, no tardó en obedecerla. Y un cinto de lino en aquel entonces era muy costoso. Y a veces los cintos eran ornatos, con colores bellos, diseños para los ricos o las personas importantes del pueblo. Con esto seguramente la gente miraban a Jeremías, miraban a su cinto nuevo y dijeron, ¿ahora qué? ¿Ahora qué va a hacer? ¿Qué hace ese profeta pobre con un cinto tan fino? Bueno, por lo menos agarró la atención del pueblo por un momento, y no estaban simplemente durmiendo. Versículo 3. Vino a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo, toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates y escóndelo ahí en la hendidura de una peña. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates como Jehová me mandó. En el primer verso Dios dijo que estaba prohibido meter este cinto en el agua. ¿Qué quiere decir? Que pasando el tiempo sería un poco sucio. Pero esto no era suficiente. Dios quería verlo muy sucio. Pero no era correcto que sea podrido el cinto en Judá o en Jerusalén, sino que tenía que corromperse fuera del país. Versículo 6. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová, levántate, vete al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. 7. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y he aquí el cinto se había podrido, para ninguna cosa era bueno. Pues ya tenemos la ilustración más o menos. ¿Pero qué quiere decir? ¿Por qué un cinto? ¿Qué exactamente es lo que Dios quería comunicar con este ejemplo? Antes que nada, un cinto, aparte de ser ornato, era un símbolo de servicio. En el primer capítulo, en Jeremías 1:17, Dios dijo a él, tú pues cíñate tus lomos, Levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Entonces, ciñendo los lomos era para preparar para hacer algo importante. Cuando dice ciñe tus lomos en la Biblia, era para un servicio, un viaje o hasta para una batalla. Aún en el Nuevo Testamento hablan de la misma manera. En 1 Pedro 1.13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Bueno, hermanos, los hombres de la antigüedad, especialmente en el Medio Oriente, no llevaban pantalones como nosotros, sino que usaban túnicas largas. Pero para levantar y hacer algo importante, tenían que poner el cinto sobre su túnica para no caer sobre su propia ropa. Así que el cinto era ornato, bello, pero también era útil para uno que tenía que levantar y que se preparó para hacer algo importante. 8. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. El pueblo de Dios era como ese cinto, algo glorioso, algo bello, pero también algo útil. Pero había ya soberbia en el pueblo. El pueblo de Dios poco a poco estaba copiando al mundo. Dios mandó un profeta tras otro profeta, pero no querían escuchar. Como el pueblo escogido, se llenaron de orgullo, pensando que viviendo en la santidad o viviendo sin santidad, de todos modos, como pueblo de Dios, serían protegidos. La soberbia estaba en todos lados, pero había mucha soberbia en Jerusalén, entre los que gobernaban al país. Dice, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia en Jerusalén. Así está en muchos países donde están los gobiernos más poderosos, hay aún más la soberbia. Versículo 9. Así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Por la soberbia, por la mucha soberbia, el pueblo estaba sucio. Y para limpiar su pueblo, Dios tenía que quebrantar su arrogancia. Versículo 10. Este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón, que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto. Y para ninguna cosa es bueno. Tenemos que recordar que estamos hablando del pueblo de Dios. El pueblo que Dios llamó por medio de Abraham a ser consagrado, diferente de todos los demás. Pero ahora Dios mismo dice que es un pueblo malo. 10. Este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón, que va en pos de dioses ajenos para servirles, para postrar, sé ante ellos, vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es bueno. No querían ya escuchar la palabra. Y con toda la creatividad, con toda la energía de Jeremías, el profeta joven, no querían ni escuchar. Jeremías, obediente a la visión, gastó mucho tiempo y dinero en esa ilustración. Se fue dos veces a Babilonia, que era bastante lejos. Y a lo mejor se metió el cinto cerca del río, y cuando el agua subía mucho, estaba mojado con agua sucia por mucho tiempo. Y después tenía que regresar pasando tiempo, otra vez encontrarlo primero, porque si tú escondes algo entre rocas, a lo mejor te regresas, ya no lo puedes encontrar. Tiene que encontrarlo, regresar para cumplir la ilustración. El cinto se quedaba mucho tiempo en Babilonia, porque el pueblo iba a pasar mucho tiempo en Babilonia también, en su cautiverio. Iban a estar esclavos otra vez como eran en Egipto. Dios iba a quebrantar su soberbia y serían un pueblo de inútiles, buenos para nada. Cuando eran como un cinto glorioso, eran el gozo, la gloria de Dios entre las naciones. Mira Deuteronomio 4:5. ¿Qué era el plan de Deuteronomio 4:5? Lo que Dios quería producir en este pueblo. Dice, mirad, Moisés hablando, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en el cual entráis para tomar posesión de ella. Ellos iban a dar un gran ejemplo, un gran testimonio entre todos. Guardadlos pues y ponedles por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Y hermanos, eso es lo que Dios quiere de su iglesia. Pero en mucha gente, en muchas partes la gente ni toma en serio la iglesia. Dice, mira, la iglesia es peor que yo. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos? Dios quería tener a su pueblo muy cerca de su ser, y a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Israel estaba llamado a ser una gran luz para el resto del mundo. Eran el ejemplo de la santidad y de la sabiduría de Dios. Pero una vez abandonando sus preceptos y copiando al mundo, se perdió esa distinción. Y Cristo enseñó que casi el mismo puede pasar con nosotros, hermanos. En Mateo 5:13, a lo mejor Cristo estaba citando ese pasaje. Cristo dijo, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. Casi las mismas palabras de Jeremías. Sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Lo que pasó en el cautiverio. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cristo quiere de nosotros un cinto glorioso cerca de Él. Que todo el mundo dice, wow, qué Dios es este, porque mire esa gente. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana, en esta mañana? ¿Estás viviendo como la sal, como la luz del mundo? Si no es así, Cristo quiere limpiarte, para que te puedas brillar otra vez en este mundo oscuro. Versículo 11. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama y por alabanza y por honra. Pero no escucharon. Para Dios, su pueblo era un cinto ornato, como de los ricos, costoso y bello, completamente glorioso. Pero esto era antes. Dijo, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre. El cinto era un artículo de ropa muy personal, que se llevaba muy cerca de los lomos. Y así era el pueblo de Dios, cerca de Dios. Fue glorioso para Dios llevar ese cinto. El pueblo antes honraban al nombre de su Señor, pero ahora vivían tomando el nombre de su Dios en vano. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana, en esta mañana? ¿Estás viviendo cerca de tu Dios como un trofeo de su gloria y de su gracia? ¿O te sientes como que estás poco a poco lentamente regresando al mundo? Otra vez 11. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así se juntará a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama y por alabanza y por honra. Pero no escucharon. ¿Estás tú escuchando en esta mañana lo que Dios está presentando en su palabra? ¿O está tu mente realmente en otra parte? Bueno, ahora viene en el libro otra parábola. Después de gastar en el cinto fino, después de viajar dos veces al río Éufrates para ilustrar plenamente el corazón de Dios hacia su pueblo, parece que realmente ellos no querían escuchar. Pero el profeta joven, triste, no se daba por vencido, sino que Dios le dará otro ejemplo para intentar penetrar en estos corazones de piedra. Versículo 12. Les dirás, pues, esta palabra. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Toda tinajas se llenará de vino. Y ellos te dirán, ¿no sabemos que todo tinajas se llenará de vino? Posiblemente pasaba el lugar en que se llenaba esas bolsas con el vino y dijo esto. Bueno, si la gente no prestaba atención hablando de un cinto, tal vez con la mera mención de la palabra vino, despertarían por un momento para escuchar. Pero parece que Jeremías realmente no estaba profetizando nada. Todo tinaje se llenará de vino. Y ellos te dirán, ¿no sabemos que todo tinaje se llenarán de vino? Se protestaban. Como que estaban diciendo, mira, no somos niños, por supuesto. Toda tinaje llenará de vino. Tenemos bodas y festejos que queremos celebrar. Pero ¿cuál es tu mensaje? ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, por lo menos agarraba su atención por el momento con la palabra vino, y tal vez alguien aquí en esta mañana está despertando un poquito. 13. Entonces les dirás, así ha dicho Jehová, he aquí que yo lleno de embriaguez a todos los moradores de esta tierra y a los reyes de la estirpe de David que se sientan sobre su trono, a los sacerdotes y profetas y a todos los moradores de Jerusalén. Y los quebrantaré el uno contra el otro, los padres con los hijos, igualmente, dice Jehová, no perdonaré ni tendré piedad ni misericordia para no destruirlos. Ahora viene el mensaje. Antes de un gran juicio, Dios manda un estupor, una intoxicación en que el pueblo pierda todo sentido de lo que está pasando. Sabemos esto históricamente. En la destrucción de Jerusalén, en AD 70, hay reportes que dicen que muchos perdieron la razón. Estaban peleando un grupo contra otro, mientras los romanos vinieron para destruir todo. Otra vez 13, entonces les dirás, así ha dicho Jehová, he aquí yo lleno de embriaguez a todos los moradores de esta tierra, a los reyes de la estirpe de David. Los que viven como borrachos andan confundidos. Yo he visto muchos en Tijuana antes cuando yo estuve ahí. En la mañana estaban en todos lados, en las calles. Andan confundidos, se caigan mucho. Están golpeados, sucios, enfermos, y es como que no pueden pensar bien. A veces todo el día pasan pidiendo moneditas. Y los borrachos tienen muchas peleas entre sí. Pero la embriaguez que Dios mandó pudo estar algo espiritual y no un vino actual. Otra cosa, ahora Jeremías no era simplemente con los de su pueblo como la semana pasada, sino que ya estaba metiéndose hasta con el rey y su madre, porque la reina en esta parte, sabemos de otros libros, era su madre. Así que lo que dijo era cada vez más peligroso para su persona, pero ni modo, tenía que obedecer a su Dios. Otra vez 14. y los quebrantaré el uno contra el otro. Está hablando de esas voces de vino. Los padres con los hijos igualmente, dice Jehová, no perdonaré ni tendré piedad ni misericordia para no destruirlos. Cuando se ve a familias, hermanos, en que hay mucha violencia doméstica, pleitos entre padres y hijos, hasta golpes, es una evidencia de que el juicio de Dios ya está cayendo. Y que es el momento de humillarse y rogar a Dios por su misericordia, con urgencia. Versículo 5. Escuchad y oíd, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. A lo mejor Jeremías ya encontró la resistencia o la indiferencia, como es muy común en nuestros tiempos. Pero lo que dijo es que eso no vino de mi propia opinión. Eso no es mi percepción personal, sino solamente estoy entregando la pura palabra divina. Jeremías era un profeta verdadero. 16. Dar gloria a Dios vuestro antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiezan en montes de oscuridad y esperéis luz y os la vuelva en sombra de muerte de tinieblas. En estos tiempos, cuando tú estabas en la montaña, cuando no tenía luz, caminando en la montaña en la noche, fácilmente se caía en una barranca. Pero Jeremías en amor estaba aún rogando, tratando de razonar con ellos, sabiendo que todo esto no era una amenaza vacía. Como muchos lo tomen hoy en día, se dice algo del juicio de Dios, ah, pues es una amenaza vacía, no pasa nada. Pero en su soberbia, este pueblo, en su arrogancia, ellos realmente no querían hacer caso. Una vez más, 16. Dar gloria a Jehová vuestro antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiezan en montes de oscuridad. Las tinieblas eran símbolo del juicio terrible. Recordando las plagas de Egipto, había una gran oscuridad. No pudieran ver nada cuando Dios estaba juzgando. Cuando Cristo estaba juzgado en la cruz, para ti y para mí, la tierra pasó por 3 horas de pura oscuridad. Vamos por un momento a Marcos 15. En Marcos 15, 31 dice, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo y decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Estaban burlando de Cristo mientras estaba en la cruz. El Cristo, Rey de Israel, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Antes de arrepentir, los dos estaban en su contra. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. 3 horas de oscuridad. Era como que Dios dijo, basta, no habrá más burla de mi hijo. Las tinieblas marcaban el juicio de Cristo, pero también el juicio que iba a caer pronto sobre Jerusalén. Finalmente, en el libro de Apocalipsis, habla de esto. En Apocalipsis 16, 9, hablando de un juicio de Dios, dice, y los hombres que se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas. Eso es un señal, las tinieblas de lo peor. Y dice, y mordían de dolor sus lenguas. Aquí y en otros lugares, las tinieblas anuncian los dolores del juicio del infierno. A veces cuando tú estás evangelizando en la calle y la gente burla de ti, dices, nah, pues yo voy a disfrutar mi tiempo con mis cuates en el infierno, celebrando, y tú les puedes informar, ¿sabes que vas a estar mordiendo tu lengua por el dolor? Jeremías vio todo esto y por lo tanto lo tomaba en serio. Su trabajo de amonestar, aun cuando el pueblo era mayormente indiferente a lo que dijo. 17. Mas si no oyeres esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia. y orando amargamente, se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Jeremías no estaba feliz con la indiferencia del pueblo, sino que era conmovido, sabiendo la magnitud de las consecuencias que estaban viniendo. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? El libro de Jeremías no es nada popular en nuestros tiempos. Hay pocas iglesias que enseñan el libro de Jeremías. Hay otras que empiezan por un rato y dicen, no, basta, y los abandonen. Porque nos muestra un lado de Dios que muchos no quieren reconocer. El Dios verdadero, el Dios de la Biblia, está dispuesto hasta castigar su propio pueblo cuando resiste una u otra vez la limpieza de su palabra. Versículo 18. Di al rey y a la reina, humillaos, sentaos en tierra, porque la corona de vuestra gloria ha caído de vuestras cabezas. En el mensaje de la semana pasada, Dios dijo que el trabajo de Jeremías aún estaba empezando, que su tarea sería más difícil. Dijo en Jeremías 12:5, si corriste con los de pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los de caballo? Pues ya estaba con los de caballo, porque iba en contra del rey poderoso y su madre ahora. Ya no estaba en Anatot, su origen, ya estaba con los meromeros. 18. Di al rey y a la reina, humillaos, sentaos en tierra, porque la corona de vuestra gloria ha caído de vuestras cabezas. Las ciudades de Negev fueron cerradas y no hubo quien las abriese. Toda Judá fue transportada, llevada en cautiverio, fue toda ella. Eso fue incomprensible para ellos. Era como el fin del mundo para ellos. Estaba ordenando al rey y a la reina a humillarse delante de Dios. Parece algo imposible. Y veremos que realmente no van a reaccionar. Pero tenemos que preguntar, ¿qué pasó cuando Jonás fue a Nínive? Hizo el mismo. Entonces Dios usó lo que pasó en Nínive para avergonzar a los judíos. En Jonás 3:6, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y cubrió el cilicio y sentó sobre ceniza. Hizo exactamente lo que Jeremías dijo a los judíos. Ellos no lo van a hacer caso, pero él fue directamente a sentirse en el suelo. Hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gustan cosa alguna. No se les dé alimento ni beben agua, sino cúbrense del cilicio, hombres y animales, y claman a Dios fuertemente, y conviértese cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? ¿Cuál es el punto? El punto es que a veces los que ni están en el reino de Dios están más fáciles de llamar al arrepentimiento que los que han estado mucho tiempo en las bendiciones del reino santo. 21. Llegando ya rápidamente al fin. 21 dice, ¿qué dirás cuando Él ponga como cabeza sobre ti aquellos a quienes tú enseñaste a ser tus amigos, como un rey mostró a Babilonia todo el oro que tenía? ¿No te darán dolores como de mujer que está de parto? Si dijeres en tu corazón, ¿por qué me ha sobrevenido esto? Por la enormidad de tu maldad fueron descubiertos tus faldas, fueron desnudados tus calcañares. Cuando se vivan en un estupor, engañados por la intoxicación de la soberbia, y viene el juicio de Dios, se quedan sorprendidos y se hablan así, ¿cómo es posible? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué tiene Dios en mi contra? No entiendo. Así iba a pasar. Aunque él estaba ahí constantemente amonestando, entró en una oreja, salió por la otra, estaban ellos dormidos. Pero Jeremías estaba dispuesto a contestar con paciencia. Dice, por la enormidad de tu maldad fueron descubiertas rotas las faldas, tus faldas, y fueron desnudas tus calcañares. Calcañares, perdón. Bueno, esto es un poco difícil para nosotros, como modernos, entender qué quiere decir la modestia. La modestia, pero en los siglos pasados, cuando la gente creyeron en el libro de Génesis, tomaban la desnudez como una vergüenza. Y quitando la ropa de uno era como un gran asalto psicológico. En el mundo moderno de incredulidad es como una broma, o lo que hacen las protestas. Versículo 23. ¿Mudará el etíope su piel? Ese es el verso más conocido del capítulo. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal. Eso es un verso actualmente que es bastante triste. Cuando la gente del pueblo de Dios repitan una y otra vez sus rebeliones secretos, sus inmoralidades, sus vicios, puede venir un tiempo en que simplemente ya no pueden cambiar. Eso es lo que está diciendo. Como Dios dijo en Génesis 6:3, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Tú puedes decir, ok, yo voy a arrepentirme, pero Dios tiene que esperar. Dios dice, yo no voy a esperar para siempre. En Oseas 4:17, Efraín es dado a ídolos, déjalo. O como dijo en Romanos 1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cuando un hermano que quiere más y más del mundo y cada vez menos de la vida santa, puede llegar a un límite en que Dios simplemente se entrega a la persona a su pecado. Y después de esto, la persona no puede cambiar. Como el etíope no puede cambiar el color de su piel, ni el leopardo sus manchas. Esto es lo que estás enseñando. Y Dios está informando a ti y a mí de todo esto para que venga la tentación. No te juegues con fuego, hermano. No te juegues con fuego. 24. Por tanto, yo esparciré al viento del desierto como tamo que pasa. Esta es tu suerte, la porción que yo he medido para ti, dice Jehová, porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira. Esto también es el gran peligro de nuestros tiempos. Muchos confían en la mentira. En su ignorancia creen que la santidad realmente no es tan importante para los hermanos. Después de todo, Dios siempre va a perdonar. Creen, como el mundo, que la moralidad ha cambiado ya. Que es un aspecto de la filosofía de la evolución. Todo ha progresado y la moralidad también. Estamos en otra época, ¿verdad? Se te enseña en las escuelas del gobierno. Pero tenemos que recordar que la moralidad de la Biblia viene de la ley de Dios. Y la ley de Dios es una reflexión de su carácter. Y el carácter de Dios es algo que no puede cambiar. Si tu hermano o hermana vas con la moralidad de este mundo, estás jugando con fuego. Como el pueblo de Dios en el tiempo de Jeremías. Y el mensaje de hoy es para ti. Porque tu Señor quiere limpiarte. Así, es así de fácil el mensaje de hoy. Y si tú estás caminando bien ahora con el Señor, el mensaje también está para ti en esta mañana, para animarte a continuar en el camino angosto. Porque hay un enemigo que tienes ahí, el diablo, que siempre busca maneras de desviarte. Última parte, 26 y 27, y estamos cerrando. Yo pues descubriré también tus faldas delante de tu rostro, y se manifestará tu ignominia, gracias, tus adulterios, tus relinchos, la maldad de tu fornicación sobre los collados. Eso quiere decir la idolatría en todos los montes. En el campo vi tus abominaciones. ¡Ay de ti, Jerusalén! ¿No serás al fin limpia? ¿Cuánto tardarás tú en purificarte? Si tú tienes que hacer cambios, abandonar hábitos destructivos, buscar arrepentimiento verdadero antes que sea muy tarde. Quiero orar por ti. Jugando con el fuego del pecado mientras llevas el nombre de cristiano es sumamente peligroso. Doctrina. Dios nos ha mandado mensajes como este para plantar su temor dentro de nuestros corazones. Ese mensaje no es un ataque, es una expresión de amor. Eso está especialmente urgente para los jóvenes de hoy. Ya las estadísticas están cada vez más contundentes, mostrando que los jóvenes cristianos en este país están cayendo más y más en las trampas del mundo. Unos caigan en la inmoralidad, otros en el aborto, otros en las drogas, o hasta en las pandillas. Y ahora hay números alarmantes de jóvenes cristianos que simplemente están perdiendo su razón. Y no pueden pensar o razonar bien. Andan bien confundidos. ¿Cuál es la solución? Salmos 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Desde muy temprano tienen que entender la cosmovisión bíblica. Tienen que estar preparados por lo que van a enfrentar en las filosofías de las escuelas del gobierno. Necesitan instrucción constante. Y hermanos, es interesante que ahora estoy escuchando testimonios de padres que abren sus Biblias en el hogar para enseñar a sus familias. Estoy escuchando testimonios extraños de la hermana, la esposa, echando a llorar cuando ven a sus esposos abrir la Biblia para enseñar. No sé por qué están llorando. A lo mejor dice, ¡es un milagro! Esto es maravilloso, pero son pocos los que lo hacen. Y por la indiferencia general, más y más jóvenes andan perdidos, aún de familias cristianas. Si tú quieres orar y trabajar para algo mejor para tus hijos cuando crezcan en este mundo corrompido, pasa adelante en un momento, quiero orar por ti. O si simplemente estás empezando con el Señor y sabes que es tiempo de abandonar la porquería, buscar el arrepentimiento y hasta el bautismo, porque vamos a tener un bautismo pronto, para empezar en obediencia, pasa adelante en un momento, queremos orar por ti. Oh Padre, te damos gracias. Que en ese libro difícil, tú siempre nos da algo, Señor, para guiarnos, para plantar tu temor dentro de nuestras almas. Guíanos, Señor, ayúdanos, Señor, a vivir como la luz, como la sal del mundo, para tu gloria. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.